Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Sí, son las 12 y 6 minutos de la mañana. ¿Alguna pregunta más?
Sí, ya no te lo pregunta la gente, sí, sí, hay más preguntas. ¿Sabe usted qué puedo hacer yo un viernes 13 para pasar miedo, aparte de ver, no sé, alguna película
o
algo
así? Ir al cine, a ver alguna película de terror, que nos ha contado Marta Zúñiga, que hay algunas
vale.
De suspense, de miedo, en fin.
Deme más opciones, por favor.
¿Más opciones? ¿Se conoce algo a alguien con una sierra mecánica? Pues
no,
a lo mejor,
no. Yo quería una cosa de miedo controlado. Vámonos al parque Warner, anda, que no hay manera. Con una sierra mecánica, o sea, es que está ya esto, pero en plan gore, ¿eh? Bueno, pues no, si ustedes quieren pasar miedo, pues ese controlado del que mola porque sabes que no te va a pasar nada, pero que te sube un poquito la adrenalina, pues se puede ir, por ejemplo, al Parque Warner, porque ellos tienen un nuevo pasaje del terror que se estrena hoy, precisamente viernes 13, basado en los expedientes Warren y en la temida muñeca Annabelle, pero no es lo único que nos preocupa, porque sabemos que por allí anda el temido Freddy Krueger y personajes también de la película Viernes 13 con esa sierra mecánica que decía Alipio. Gloria, estás viva, ¿verdad? ¿Sigues viva?
Sí, de momento sí, lo voy intentando, porque, madre mía, las puertas de este parque Warner se han abierto a las 11:30. ¿Cómo está de público? Nos decían que el año pasado, en esta época, con la llegada de Halloween, se batieron récord en este parque Warner y hubo que colgar el cartel de ya no pueden entrar nadie más, 30.000 personas. Ayer 15.000 lo visitaron y estamos con algunos de los visitantes que no se habían percatado de que hoy es viernes 13. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Estáis dispuestos a pasar miedo?
Ya que estamos aquí, aprovecharemos a disfrutar todo lo que se pueda.
¿Venís por primera vez a Warner?
Sí, no habíamos estado nunca.
¿Y habéis aprovechado esta festividad de Halloween para ver cómo está todo ambientado, no?
Sí, ya que hemos pasado por aquí, no sabíamos lo del viernes 13, pero vamos, esperamos disfrutarlo, no pasar miedo.
Viernes 13, me decía hace algunos minutos José María Díaz, que es el director de marketing de este parque, de la Warner. Viernes 13, un campamento al aire libre, un clásico del terror, una aventura que nos va a adentrar en un campamento, el Crystal Lake, ¿no? Y nos vamos a encontrar allí muchas sorpresas, ¿no?
Efectivamente, Viernes 13 es el pasaje por excelencia que hemos tenido en Parque Warner desde hace varios años y tal. Este año tenemos tres pasajes nuevos que invito a toda la gente que quiera y que lo conozca, porque van a pasar una tarde y un día terroríficamente divertido. Pero Viernes 13 es el clásico de Parque Warner todos los años.
Quiero que le cuentes a los oyentes y a mis compañeros, a Lipi y Begoña, ¿por qué estás afónico?
Pues estoy afónico fundamentalmente de gritar, de entrar en los pasajes y ver y los sustos que me pegan y gritar. Y ayer concretamente me vine con mis hijos y tengo una hija de 14 años y no se separó de mí ni un momento. Ella gritaba y yo gritaba más que ella.
Porque decíamos, se ha estrenado Expedientes Warren, que recoge los momentos más emblemáticos, ¿no?, de esas películas que nos han hecho pasar tanto miedo, de esos casos resueltos por este matrimonio americano y una muñeca que es terrible, Annabelle.
Efectivamente, es un pasaje nuevo que hemos abierto este año y que recrea un poco las cuatro películas de Expedientes Warren, basado fundamentalmente y donde la figura de la muñeca, está presente en cada una de las escenas del pasaje. Es el pasaje en el cual hemos invertido muchas ganas, mucho tiempo, mucha ilusión y creo que ha quedado magnífico.
Yo no sé por qué, pero Alipio, si se pasa por aquí, quiere ver a Freddy Krueger. ¿Cómo está en la actualidad?
Pues te diría que está deseando que vengas a verle. Y si mi hija te dijera, te diría, vente a Lipio, vente a verlo, que no sabes lo que vas a gritar y lo que te vas a divertir, la verdad.
Y estando en plena forma, ¿no?
Madre pero mía, bueno, no pasa los años por ahí.
Lo voy a pensar.
Se lo va a pensar, dice Alipio, pero también me decía José María que la gente pasa mucho miedo, que quizás es el que más fotografías se lleva, el muñeco IT, también con un aspecto mucho más actual, ¿no?
Efectivamente, tenemos a un freak show que llamamos, que es una zona exclusivamente de monstruos, de personajes del terror, donde se interactúan con el público, donde están mezclándose con ellos, y uno de los personajes estrella es el muñeco de IT. El muñeco de IT, todo el mundo quiere hacerse fotografías con él, todo el mundo corre para que no le coja. Es una sensación bastante extraña, pero es muy divertida.
Vemos a muchas familias que me decían, queremos pasar miedo, pero moderado. Para ellos les vamos a indicar el bosque animado, ¿no?
Sí, en la zona de cartoon, en la zona infantil, tenemos un pasaje del terror infantil que se llama el bosque animado. Es un pasaje donde todos los más pequeños podrán disfrutar, pasar unos minutos de un poco de tensión, pero nada de miedo, al contrario, se lo van a pasar fenomenal, y que no duden los padres que no van a salir de ahí soñando ni van a pasar una mala noche, al contrario, van a querer volver a entrar y repetir.
Uno de los estrenos también que ha llegado en este Halloween al Parque Warner es el espectáculo musical con voces en directo que se llama Delirium, que vamos a ver.
Efectivamente, Delirium es un musical que hemos traído y que hemos hecho, que dura unos 40 minutos, donde podremos ver varios shows y varios números musicales y números de circo, en donde podrán disfrutar de canciones emblemáticas y canciones muy reconocidas, todo basado en la temática Halloween, en la temática terror, la acción se desarrolla en un cementerio.
Yo no sé qué tiene Halloween que nos gusta tanto, porque contaba ya hace algunos minutos que el año pasado tuvisteis que colgar por primera vez en la historia del parque la noticia de que no había localidades para los que vinieran, ¿no?
Efectivamente, fue increíble. O sea, si a cualquier persona le preguntas cuál es el día de máximo aforo de Parque Warner, muchos diríamos que en verano, muchos diríamos que en la época estival. Pues no, el año pasado tuvimos que cortar el aforo y cerrar el parque durante unos momentos, porque teníamos 30.000 personas dentro del parque, y para nosotros era fundamental la buena visita del público. No queremos masificar el parque y ya era momento que teníamos que cortar.
Mira, vente por aquí, José María, que quiero terminar con estos jóvenes. Fíjate que bien vienen disfrazados con esta temática de Halloween. Estamos en directo y quería preguntaros por qué habéis elegido venir en esta fecha. Contadles a los oyentes que nos escuchan ahora qué vestido habéis elegido para esta ocasión.
Yo de Maléfica.
Y un payaso.
Late, ¿no? Muy parecido, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿os gusta el miedo?
Sí.
¿Estáis dispuestos a pasar por todos los pasajes?
Sí.
¿El del viernes 13 os gusta? Hoy es viernes 13.
Sí, por eso me venía.
¿La muñeca Anabel, qué tal?
Bien, sí.
¿Sí? ¿La soportas?
Sí.
Ellos van a disfrutar, y muchas familias que empiezan a llegar al Parque Warner, hoy abierto hasta las 10 de la noche, Alipio, Begoña, mañana hasta las 12. Por supuesto, no faltan los espantapájaros, las telas de araña, las calabazas y unas divertidas animadas brujas que están ya haciendo, bueno, las delicias y pegando muchos sustos a todos los visitantes.
Qué miedo. Gracias. Gloria, venga, hasta luego.
Qué feliz espera.
Chao.
Hasta luego.
Veremos, veremos. Bueno, son las 12 y 13 minutos de la mañana. Vamos a seguir. Hoy hemos dicho que es el día del huevo, ¿verdad?
Sí.
Vale. Pues también es el Día Mundial de la Trombosis, y en el Metro de Madrid se presenta esta mañana una campaña para justamente animarnos a movernos. ¿Qué produce los trombos y cómo lo podemos evitar? Eso es lo que se está explicando y se lo están explicando a nuestra compañera Beatriz Marín, que está en la estación de Chamartín. Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues enseguida vamos a saber cómo prevenir la trombosis y también cómo detectarla, pero me he quedado con un dato que me parece alarmante, que quizá pocos sepan, y es que el 85% de todos los ictus están causados por coágulos. Y también un dato más importante, y es que la primera causa de muertes entre mujeres aquí en España es precisamente la trombosis, y la segunda en los hombres. El dato es bastante alarmante. Me acompaña Carmen Fernández Capitán, médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz. Muy buenas.
Buenos días. Sí, efectivamente, la trombosis, las enfermedades trombóticas son muy importantes, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. cuando hablamos de trombosis, y yo creo que por lo que acabas de decir, tenemos que diferenciar un poco las trombosis arteriales de las trombosis venosas. Entre las trombosis arteriales, que son cuando los coágulos se forman en las arterias, las más importantes son la que afecta al corazón, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, que todos conocemos, y las que afectan al cerebro, que son el ictus, el AVC. Y con respecto a las venas, cuando los coágulos se forman en las venas, es la enfermedad tromboembólica venosa. Bien, trombosis solamente de la pierna o el embolismo pulmonar, que es una enfermedad muy grave. Efectivamente, con respecto a las arteriales y con respecto al ictus, el 85% efectivamente afectan las arterias cerebrales y muchas de ellas se deben a arritmias del corazón que podríamos detectar precozmente.
Y por ejemplo, nos decía usted antes, doctora, que con una cosa tan sencilla como no estar sentados más de hora y media, levantarse, movernos, ya estamos haciendo algo para prevenirlo.
¿Estamos haciendo algo? No, estamos haciendo mucho. Fíjate que en todas estas enfermedades trombóticas influyen mucho las enfermedades más vasculares más frecuentes en la población, la diabetes, el colesterol al alto, la hipertensión. En estas tres enfermedades ya, el deporte, el moverse, el ejercicio es fundamental. Pero además, por sí mismas, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo muy importantes para la trombosis. Movernos todos los días, caminar 30 minutos, no sentarnos en el coche y bajar en nuestro trabajo y subir en el ascensor. Favorecer el movimiento de las piernas favorece que tengamos un peso bueno y favorece la protección contra la trombosis.
No vale que hoy, Día Mundial de la Trombosis, escuchemos estos datos, nos demos una paliza en el gimnasio un mes y luego la abandonemos, más bien que hagamos continuamente estos gestos, simplemente el ir caminando al trabajo, el subir por las escaleras y luego nos decía, con hacer un poco de ejercicio, media hora, tres veces a la semana, es suficiente.
Efectivamente, casi siempre que vemos un espectáculo como este o que hablamos de una enfermedad, en ese momento todos parece que nos concienciamos. Igual que pasa con el peso cuando llega la Semana Santa o el verano. Todos nos volvemos locos, nos ponemos a ejercicio. Esa no solamente no es bueno, es que puede ser incluso malo. O sea, lo importante es que hagamos una actividad física, un ejercicio regular y adaptado a nuestras características. Caminar, subir escaleras, lo puede hacer prácticamente todo el mundo y lo podemos hacer a diario, porque es asequible, vivamos donde vivamos, tengamos el trabajo que tengamos. Y luego, efectivamente, con hacer tres veces a la semana un deporte, que no tiene por qué ser un deporte intenso, fuerte o olímpico, con que hagamos natación, con que hagamos gimnasia, sería suficiente.
Bueno, todo esto para prevenirlo y para terminar, síntomas, por ejemplo, en las piernas cuando tenemos un trombo, lo podemos a lo mejor malinterpretar porque las tenemos hinchadas, enrojecidas, cansadas, ¿cómo podemos detectarlo?
Efectivamente, mira, yo siempre digo a mis pacientes, los protagonistas de la trombosis, pues por desgracia para ellos son los pacientes, entonces todos podemos ser pacientes y tenemos que identificar los síntomas. Con respecto a la trombosis que me preguntas, que las trombosis en las piernas, generalmente cuando dan síntomas, porque hay algunas que no lo dan, es el dolor en la pierna, la pesadez, la hinchazón o que se pone roja. Esos síntomas nos tienen que servir no para ir asustados, sino para que se nos encienda la luz de alarma y consultemos con un especialista.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer para prevenir, para detectar, y es muy fácil. Lo que vamos a hacer hoy es irnos andando a casa, dando un paseo, que no pasa nada por andar media hora o una hora al día. Bueno, le agradecemos muchísimo, Carmen Fernández Capitán, que es médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz. Gracias por estar con nosotros en este Día Mundial de la Trombosis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias, Beatriz. Claro que no pasa nada por andar. Es más, sí que pasa, pero pasan cosas buenas por andar.
Efectivamente, nosotros ahora vamos andando hasta, en fin, darles unos consejos publicitarios.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Con esta música, 12 y 19 minutos de la mañana, nos vamos al hipódromo.
Nos llevan a Lipio, nos llevan. No, nos vamos, nos lleva siempre.
Nos lleva sobre todo Javier Fernández Cuesta, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a Lipio, buenos días Begoña.
Buenos días Javier, ¿qué
bueno,
tal
vamos
todo?
A ver.
Muy bien.
¿Te estás preparado para el fin de semana que te viene por delante?
Sí.
Sí, claro, porque tú trabajas más que nunca en los fines de semana, haces al revés que el resto.
De ayer que también hubo carreras.
También, es verdad, también. Es verdad. Bueno, pues cuéntanos.
Os cuento. De lo de ayer, os cuento quién tenemos aquí hoy.
Cuéntanos lo que tú quieras.
Mejor, mira, de lo de ayer no, vamos a hablar pensando en el domingo, ¿vale? Porque aquí, en este programa, vino Borja, uno de los jockeys, sí. Y ese domingo ganó.
Claro.
Aquí lo comentamos. Claro. Ahora tenemos a una jockey, a una yoqueta, ¿cómo se llama? ¿Cómo
Nieves
se dice
García, es una de las dos yoquetas que hay en España.
Uh-huh. Nieves García, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, ¿solamente sois dos?
Sí, ahora mismo sí.
¿En toda España?
Sí.
Pero, ¿y esto por qué?
Porque lo ponen todo muy difícil. Lo ponen todo muy difícil, sí.
¿Pero quién lo pone difícil? ¿Los chicos?
Bueno, la sociedad, vamos a llamarlo así, más bien. Sí.
No, y además es que tú empezaste relativamente tarde o descubriste el mundo de los caballos relativamente tarde para lo que es habitual, ¿no?
En este mundillo. Sí, realmente tarde. Yo empecé mi primera carrera, creo que fue con 19 años, 19, no, con 21. Empecé con 19 a montar caballos de carrera, ya montaba caballos de antes, pero no de carrera. Y con 21 mi primer caballo de carrera, sí. Uh-huh. O sea, mi primera carrera de caballo, sí.
Lo normal es que crezcan prácticamente los jockeys ya en ese mundo y empiecen muy jovencitos, mucho antes, casi de críos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos gente ahora mismo, o sea, chicos con 16, 17 años que están montando y antes empezaban antes y bueno, pues sí, lo llevan desde muy claro. Pequeñito.
Uh-huh. Oye, de todas formas, ¿cómo te dio por decir, yo voy a montar caballos de carrera y ala, a ver, porque para eso no, o es que pasa Fray, oye, mira esta chica, mira qué maja, súbete aquí y ponte a correr.
Más o menos.
¿Sí?
No, bueno, yo montaba en un club hípico y había en Sevilla, en el Club Pineda, y hay una pista pequeñita de carrera. Y bueno, pues tienes ahí, conoces a la gente y tal, y siempre tenía un amigo que era gentleman, bueno, había sido gentleman, tiene una hija que era amazona también, y me decía, tú tienes que montar caballos de carrera, que tienes buen peso y tal. Y yo, la verdad, y al principio pues no quería, tampoco veía esos animales que corrían tanto, con tanta potencia, y decías, yo esto cómo lo voy a parar. Y bueno, un día lo pruebas y ves que es súper divertido, que luego no es para tanto, y te vas haciendo y ya una vez que pruebas no...
Y encima que se te da bien, que se te da de lujo, porque claro, cuenta la segunda parte, pues si solamente te gusta y pues te van a decir, venga maja, pues para tu casa montar lo que quieras.
Bueno, se te da bien, bueno, tienes que hacer mucho, tienes que estar muy encima siempre y empeñándote en que te salga todo bien, para que te salga y bueno.
Y ya como mujer, porque como mujer madre, porque además tú tienes hijos.
Tres.
Tres, nada más y nada menos.
Sí.
Y con la familia, ¿cómo se compagina, cómo se compatibiliza eso de estar en el hipódromo, de montar, con tener hijos?
Es difícil. O sea, sobre todo al principio tener tres hijos y estar pendiente de tu casa, de los hijos, del trabajo, de que esté al 100% cuando llegas a las carreras, cuando no llegas y a lo mejor como un jockey normal, ¿no? Que llega y llega de su casa a estar tranquilo.
Ha descansado, está ¿verdad? Descansado, ¿verdad? Dormido del tirón toda la noche.
Claro, yo llego, cuando sean pequeñitos, pues a lo mejor te despertaba por la noche, o te levantas por la mañana, tienes que preparar a los tres, venga, vamos que nos vamos, venga, desayuna. Bueno, cualquier madre entiende ahora mismo lo que le estoy yo diciendo.
Perfectamente.
Que tendría que ser también la cosa de que el padre también fuera así, pero bueno, aún seguimos en esa cosa y bueno, es difícil, pero luego ya te haces. O sea, llegas, te metes en el cuarto de jockey, te concentras, vas a lo tuyo y te olvidas de esas 4 o 5 horas en las que estén montando, te olvidas de todo. Nada más que te preocupas de ti.
¿Qué es eso, el cuarto de jockeys?
¿El cuarto de jockeys? Pues yo no he estado nunca.
¿Qué es eso del cuarto de jockeys?
Vale, el cuarto de jockeys es donde llegan todos los jockeys antes de la carrera. Tienes pues, como el vestuario.
Ajá.
¿Sabes? Pero tienes tu rinconcito, que tienes una sala aparte.
¿No hay de chicos y chicas, me imagino? Sí. Sí. No lo sé, sí. Digo.
El de chicas casi siempre está vacío.
Claro, estarás tú sola.
Sí.
¿Tu cuarto?
Sí, bueno, también corren Amazonas, ¿eh? Y cuando corren Amazonas, pues bueno.
Que lo mismo pasó hoy una carrera de Amazonas.
A todo esto, ¿qué diferencia hay entre una Amazonas
y...? La categoría inferior, ¿no?
No, que una es profesional y otra no es profesional. Esa es la diferencia. Igual que los gentlemen no son jockeys no profesionales y los jockeys son profesionales. Ajá. Esa es la diferencia.
Perfecto, vale. Pues hecha esa historia, esa apreciación, mejor dicho. Bueno, lo que decimos, aquí estuvo Borja un viernes como hoy y el domingo ganó una de las carreras. ¿Tú corres este domingo?
Sí, sí.
Pues ya está, ya está. Corre, cuéntanos.
¿Y es favorita?
Pues mira, a mí personalmente me gusta mucho.
Tu caballo, y tú guiando al caballo. A sí. ver, a mí, ¿qué tenemos?
A mí, ella corre en la segunda carrera con Watt Wison, que me gusta bastante su probabilidad. No es el que más, pero me gusta bastante su probabilidad.
Bueno.
Y en la tercera corre con Maramer, que podía ser una de las sorpresas de la carrera. Uh-huh. Me gustan más otros caballos, pero Maramer podía ser una de las sorpresas.
O sea, que es que elige bien lo que monta.
Bueno, más bien te eligen, ¿eh? Más bien te eligen. Si yo pudiera elegir, a lo mejor otro gallo me cantaba.
A ti te, efectivamente, o sea, a ti el dueño del caballo es quien te pone a montarlo.
Sí, uh-huh. Sí, esa es la complicación.
Y oye, ¿y qué pasa cuando tú no te crees el caballo? Es como lo de vender burras, sí, que no son sí, lo sí. tuyo, ¿qué haces? Bueno, tú me imagino que sacarás o intentarás sacarle todo el partido posible, pero bueno. Ya no anímicamente me refiero cuando sabes que vas con un animal que a lo mejor no es el que tú habrías elegido o no está en el mejor momento, ¿no te merma a ti también facultades para salir más animada a correr?
Ver, si yo fuera un top ten, hablemos de los 4 o 5 que están arriba de la estadística, pues a lo mejor dices, pues este caballo no está, o este caballo no es de la carrera y tal. Y a lo mejor te puedes permitir el lujo de decir, bueno, intento un poco, si veo que no, pues lo dejo tranquilo. Pero yo que tengo que estar siempre luchando con los, a lo mejor, con los más abajo, con los siempre nunca me van a dar un favorito, es muy difícil que a mí me den un favorito. Entonces yo con el más penquito o con el más favorito voy a dar el 100% siempre. Siempre, siempre. Pero es así, ¿sabes? O sea, a lo mejor un top 10 en una carrera la puede decir, no lo ha hecho bien y al día siguiente le van a volver a dar los caballos favoritos. Como yo en un día no di el 100%, al día siguiente te están echando la cruz y dices, esta es la peor del mundo mundial, no me van a dar los mismos caballos que me van a seguir dando.
Vale. O sea que claro. Tú lo que dices tú, que hay que pelear cada día, no te sí. puedes relajar ni uno.
No, uh-huh. Nada, nunca. Ya puedes llevar el más abajo de la escala que siempre tienes que...
Recuérdanos echar. Los caballos que mataba Nieves, que si, yo si voy el domingo a ver si puedo sacar un hueco, voy a apostar por ella, venga.
Mira, en la segunda carrera corre con el número 2 y se llama Watt Wison.
Ajá.
Y en la tercera carrera monta al número 15, Maramer.
Vale, vale.
Y no sé
bueno,
si
¿y qué más caballos interesantes uh-huh. hay en esas carreras?
Pues te cuento, la carrera importante del domingo es el premio Victoria Eugenia, uh-huh. que es una carrera para potros y potrancas de 3 años.
Uh-huh.
Y yo pienso que aquí la carrera debe estar entre Gibraltar, que ha corrido 2 veces y ha ganado las 2 carreras, uh-huh. todavía no la batió nadie, y me parece que...
Ya lo había recomendado ese caballo.
Sí, el otro día que ganó también.
Efectivamente.
Y ganó. Y me gusta mucho también la probabilidad de Queen Rose, que yo creo que puede ser la que más le puede...
Eso no me suena.
Es una yegua muy buena y eso yo no creo que va a dar que hablar. Yo creo que Queen Rose puede ser la que más daño le puede hacer a Gibraltar. Para mí puede ser la gemela de la carrera.
Uh-huh. Pues nada, ¿alguna otra recomendación para quien vaya al hipódromo? Porque bueno, se puede ir uno a pasar bien el día, a totalmente. Pasar una mañana eso maravillosa siempre. De ocio y distinto. Sobre todo, además, va a ser un día fantástico este domingo. Pero habrá quien diga, venga, pues voy a echar algún eurillo pues, ahí para ver si me llevo algo.
Si quieres te puedo dar los que a mí me gustan en cada carrera.
Venga,
venga,
vale.
Que seguro que algo ganamos.
En la primera carrera me gusta mucho el número 5, aunque no me gusta nada el nombre.
¿Cómo se llama?
La undécima, porque soy de la Leti. Pero creo que debe ganar, y si no, Belmonte. Son los dos que más me gustan en esa carrera. En la segunda me gusta mucho la prueba de Mind the Gap, Bad Bison, que ya lo hemos dicho, y el otro que está es Cubas, que es el número 5, que son los tres que más me gustan.
Bien.
En la tercera carrera, que corren 15, el número 15 ya hemos dicho que es Maramer, y me gustan mucho en esa carrera Filira, Capricho de Guille y Butot. Y como sorpresa ya hemos dicho, Maramer puede estar cerca.
Muy bien. ¿Y alguna más?
En la cuarta carrera me gusta muchísimo el número 4, que es Sancho, y el número 5, Lurayán, que están montados por Janacek y Fallos, que son los dos top 10 del hipódromo.
Se hablaba de Nieves bien. Antes, ¿no?
Que exactamente.
No les piden tantas cuentas.
Y en la última carrera, que es una carrera para Amazonas y Gentleman, uh-huh. pues fíjate, no monta ninguna. Ah, sí, monta una chica. Ah, no, sí, la señorita Moreno monta a Cibeles. Es el número 8. Para mí me gustan mucho en esa carrera, me gusta Indiano y Prince Alice son los que más me gustan, aunque pueden correr bien Top Duck y Guitar.
Muy bien. Bien. Pues ya está hecha la previsión y la predicción, sobre todo, que hace Javier Fernández Cuesta, que además es nuestro experto. Nosotros no te ponemos nunca en duda. No sé a ti.
Bueno, quiero remarcar antes de dejarlo que ayer que hubo carrera, se corrió el Gran Premio de la Hispanidad y Almorox volvió a ganar por segundo año consecutivo el Gran Premio de la Hispanidad, y además ganando bien, demostrando que es el mejor. Yendo una carrera estupenda y aprendiendo la lección de lo que le pasó en la preparatoria, que dejó escapar a Noray un montón de metros, que no pudo recuperarlos, y ayer estuvo más cerca y lo recuperó bastante bien, ganando con facilidad.
Pues bien. Javier, muchísimas gracias, que te has venido hoy muy bien acompañado. Nieves, gracias por haber estado aquí. Y te digo bien acompañado porque te has traído a tu hijo guapísimo, por cierto. ¿Cómo se llama? Beltrán.
Beltrán.
Pues Beltrán, acércate, saluda en el micro. ¿Cómo te llamas?
Beltrán.
Beltrán, pues eso, Beltrán. Pues nada, fenomenal. Nos vemos la semana que viene.
Perfecto.
Muy bien, pues venga, muy hasta bien. La semana que
pues
viene.
Pues hasta el viernes que viene.
Estupendo.
Y Nieves, confiamos en ti.
Gracias, gracias. Intentaré no fallar.
Muy bien.
Es para meterle presión. Muchas gracias, mucha suerte. De
muchas
verdad.
Gracias a vosotros. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no me interesa todo lo que te frene fuera de tu casa. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar, aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona, si no me crees, échale un buen momento, dale tu sonrisa mamá, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad, échale un buen momento, dale tu sonrisa mamá, prueba, si quieres saber a qué sabe vivir de verdad, tiene lo que tiene tan especial que no se puede explicar, esta receta siempre funciona, si no me creo. Soñé con abrir un camino por entre la maleza.
12 y 31 minutos de la mañana, es viernes, ya lo saben, viernes 13 de octubre, y como cada viernes cuando llegamos a esta hora, en fin, se nos abre el apetito de una forma,
tenemos,
¿verdad?
Tenemos muchos disgustos, que si lo del escenario 2, del plan de anticontaminación, en fin, que yo lo que quiero es eso, que nos den una alegría, y la verdad es que María Luisa de Alamo, a mí concretamente, siempre me las da. Me
alegría las da. Con huevos.
A quien me tiene manía, ¿no? Porque empieza a salivar hasta ahora y no puede comer hasta las 2.
Bueno, yo tampoco es que vaya a comer, pero ya por lo menos yo me lo imagino y a mí me da mucha alegría. Hoy le estábamos preguntando a nuestros oyentes dónde se comían los mejores huevos rotos de Madrid, porque es el día del huevo, nos lo ha contado también Carmen. Uh-huh. Y bueno, nos han dado ideas, pero yo quiero que nos hagas tú el top.
Bueno,
el top.
Pero yo me imagino que por unanimidad habrán hablado de Casa Lucio, ¿no?
Han hablado de Casa Lucio, bueno. Y han dicho que incluso en algún caso que merece la pena los 12 euros que vale comerse unos huevos allí.
Los hay más caros, Begoña, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hoy te voy a sorprender porque me he venido con los deberes hechos y me he traído los precios.
Muy bien.
Porque bueno, luego me regañáis mucho porque la gente no sabe lo que valen las cosas.
Pues regañar.
Bueno. Pero bueno, pues efectivamente hoy no podíamos hablar de otra cosa, ¿no? Estamos en el Día Mundial del Huevo y vamos a hablar de huevos, porque los vamos a llamar huevos rotos estrellados, pero al final son huevos, o sea, son huevos fritos.
Y una cosa, cuando hablamos de huevos rotos, efectivamente, ¿sí? Como nos comentaba Carmen, no es que cuando se te cae el huevo que quieres freír, ese es el huevo roto, no.
No, eso era en mi casa, yo me acuerdo, fíjate, somos cuatro, y mi madre siempre decía, nena, se me ha roto tu huevo, siempre se rompía el mío, ¿no? Nunca he sabido muy bien por qué. Pero no, se deben de romper ya en el plato, son huevos fritos de toda la vida, se tienen que freír en aceite muy caliente, que supongo que lo habéis contado a nuestro...
No.
Bueno, pues los huevos...
Esperábamos tu maestría, tu clase magistral.
No tiene mucho truco, que los huevos sean buenos, que siempre hablamos de que el producto tiene que ser bueno y que se frían con el aceite muy caliente. Uh-huh. Entonces, bueno, si los huevos son de corral, el aceite de oliva es bueno y el aceite está calentito, los huevos tienen que salir bien. Dicen, ¿no?, que mandan los cánones a hacerlo por separado, o sea, separar la yema de la clara y echar primero la clara e inmediatamente después la yema en el centro de la clara. Pero vamos, yo los hago, y supongo casi todo el mundo, echando el huevo del tirón y salen buenísimos igualmente. Luego se ponen encima de patatas fritas,
Ahora hay sitios donde los encuentras incluso con patatas chips, patatas panadera, hasta patatas paja, pero vamos, normalmente son encima de unas patatas fritas y acompañado de distintas cosas. Pues algún elemento cárnico que puede ser jamón, puede ser chorizo, chistorra, y luego hay fantasías animadas, pues las que quieras, ¿no? Gulas,
se ha
setas.
Se ha puesto muy de lo de las gulas, sí, sí, también.
Y además un mixto de jamón y gulas, nos decía un oyente.
A mí eso ya me gusta ya. Menos,
bueno.
¿no?
No, sí, no sé, lo de mar y montaña a mí es que nunca me ha entrado demasiado bien.
No sé, igual está rico. Bueno, con hambre, seguro.
Con hambre está todo bueno. Pero bueno, como decíamos, el sitio del que hay que hablar en primer lugar y porque no queda más remedio es Casa Lucio. Casa Lucio, que como sabéis está en la Cava Baja, en el número 35, y es de un abulense, curiosamente, mucha gente lo sabe, pero hay gente que no, Lucio Blázquez es abulense. Entonces es el que ha convertido esta receta pues en una receta internacional, y cuando vas a Casa Lucio te puedes encontrar pues desde actores de Hollywood, premios Nobel, todo tipo de famosos políticos, incluso como sabéis, pues el rey Juan Carlos, ¿no? Que es un acérrimo seguidor de Lucio, un habitual del sitio. Entonces, bueno, Lucio compró, él trabajaba ahí, trabajaba en el Mesón El Segoviano de crío, y cuando pudo compró el restaurante y lo convirtió en Casa Lucio. Esto fue en 1974. Y aquí hace pues los huevos estrellados que casi todo el mundo conoce, que son con las patatas cortadas en forma de bastón y los huevos encima y jamón ibérico. La verdad es que eso es una receta...
Que no falla. Deliciosa.
A claro, mí, fíjate, de verdad que los he comido varias veces en Casa Lucio y me gustan, pero las patatas fritas no son las que más me gustan, las de Casa Lucio, esto lo digo...
Yo estaba diciendo que yo creo, le he dicho a Lipio, no he ido nunca, pues creo que fui una vez, pero fíjate, no me dejó huella, o sea que tampoco, no, y además hace mucho también.
Ya, bueno, es que Begoña, hace mucho de muchas cosas, ¿eh?
Con lo bien que ibas.
Con lo bien que, no, digo en mi caso, en el tuyo no, porque tú eres
ya,
una
ya,
niña.
Ya, ya, un pimpollo.
Digo en mi caso. Bueno, y Casa Lucio, aparte, justo enfrente, tiene el Viejo Madrid, que como sabéis es también de él, y también tiene exactamente la misma receta. O sea, si no las puedes comer en Casa Lucio, porque normalmente está lleno, te puedes cruzar justo enfrente al Viejo Madrid y comerlas allí. En Casa Lucio, tanto en Casa Lucio como en el Viejo Madrid, que está en Cava Baja 32, cuestan 12 euros. Uh-huh. Un poco por lo que me comentabas del precio.
Igual.
De ahí nos vamos a la zona de huertas. Hay un sitio que se llama precisamente Los Rotos, que yo lo conocí hace tiempo, pero se hizo más popular hace 2 años porque ganó, fue uno de los ganadores de la primera edición de Gastroletras, que es un evento que se celebra en el barrio de las Letras. Y este chico, la verdad es que hace muchísimos huevos rotos. Tiene como 25 variedades, más o menos, de huevos rotos. Y además con una particularidad, y es que los puedes elegir entre los huevos rotos hechos en sartén, los tradicionales, o servidos en un mollete. Y además es un mollete que no está nada grasiento, que es muy esponjoso y está muy bien. Entonces, en la versión del mollete cuestan 3,50, porque es más pequeñito, lógicamente, aunque ya trae 2 huevos el mollete, y en la versión en sartén, que trae 3 huevos, vale 6,70. Te encuentras variedades de todo tipo, como te digo, con pisto, con pollo al curry, fíjate, con chistorra, con jamón, con boletus, con gulas, no angulas, pero con gulas. Y luego tiene el roto deluxe, que a mí me hizo mucha gracia, que lleva gambones, calamares, trufa, queso parmesano, foie y jamón ibérico. Porque
madre de Dios.
Sí, sí. Está mal, oye.
No le falta ponerle una guinda o algo. Porque...
Y eso se supone que es primer plato, segundo plato, es la
eso
comida.
Eso es, a ver si te lo puedes terminar.
Un plato único en tu vida.
Eso es algo único en tu vida. Y este, lógicamente, es más caro, cuesta 10,50, que bueno, que tampoco me parece...
Todo lo que lleva tampoco es tanto, ¿no?
Me parece, pues eso, hasta barato, ¿no? De esta zona nos pasamos a la Taberna del Almendro, Taberna Almendro 13, que está en Malasaña y, lógicamente...
¿Algún oyente nos ha dado la pista?
¿Ah, sí?
Sí, sí, y me extraña a mí, además, que no lo hubieran dicho antes.
Sí, ¿a ti te
es
gustan?
Un clásico, sí, a mí me gustan mucho, y las rosquitas están muy ricas.
Exacto, y bueno, son un poquito más baratos, cuestan 10,80, y aquí los hacen con huevos camperos, y la peculiaridad es que las patatas son como patatas chips. De hecho, hay gente que piensa que son patatas de bolsa, que son patatas industriales, y no, las fríen ellos. Lo que pasa es que las hacen muy finitas y muy crujientes, y la verdad es que están buenísimos. Luego tenemos la antigua huevería. Ah, mira,
hombre,
qué cara.
Hablando de huevos.
Los oyentes no lo han visto, pero Begoña ha puesto cara de sorpresa.
La vuelvo a poner.
A mí me encanta,
si está en el streaming.
Me encanta sorprender a Begoña porque, como sabe de muchísimo de gastronomía, claro, y además es una aficionada, pues claro, va todo. Pero muy
glotona, dilo.
No lo digo. Bueno, pues la antigua huevería está en la calle San Vicente Ferrer 32. Y aquí preparan comida casera, es un sitio de comida casera, y el negocio tiene 3 años de recorrido. Lo que pasa es que están ubicados en un edificio histórico de 1903. De hecho, la fachada es una fachada de azulejos muy bonita y es una fachada protegida, está protegida por el ayuntamiento, que tiene unos azulejos además con imágenes de pollos, de gallinas y tal, ¿no? Aquí tienen también muchísimas variedades. Las normales están entre 9 y 9,50 euros. Y son con bacalao y cebolla confitada. Tú fíjate.
Qué rico.
Sí, esta está buenísima.
Esa sí me lo tomaba yo ahora mismo.
Ahora mismo, ¿no, Bego? Luego tienen otra que es de rulo de cabra y setas. Luego tienen uno con chistorra navarra y pimientos verdes. Y luego tienen el especial, que vale un poquito más, vale 10,50, que tiene jamón de pato y foie. Tú fíjate.
Bueno.
Qué original.
Me quedo con el de bacalao. Qué rico.
El de bacalao con cebolla confitada es una cosa... Y además es que la puesta en escena de todos los platos en este sitio es muy moderna, es muy actual. Aunque es un recetario muy clásico, es muy, como digo yo, de Instagram. O sea, para la foto es fantástico. Y luego hay otra taberna, que es la taberna La Carmencita, que la conoceréis, que es una taberna, yo creo que de las más antiguas de Madrid. Ellos dicen que es la segunda taberna más antigua de Madrid, no sé si es cierto. Pero vamos, en cualquier caso es muy antigua, aunque hace unos años se remodeló, pero manteniendo todo el sabor ese castizo, también de la decoración interior con azulejos y tal. Está en la calle Libertad 16, como os digo. Y aquí los huevos fritos son ecológicos también y pueden ir acompañados de chorizo, de morcilla o de paletilla. Y ya, si tienes el colesterol perfectamente controlado...
O no lo miras,
que,
o te da igual.
Que te da lo mismo, que casi lo más sano y lo más aconsejable, lo puedes pedir con las tres cosas. O sea, con chorizo, con morcilla y con paletilla. Menciono a Guillermo de Pedaque, porque parece ser que es el señor que les proporciona los huevos ecológicos. Y bueno, luego quería hablar de un sitio que comenté en un programa anterior, que es Alnegra, porque aquí tienen unos huevos rotos que no los he encontrado en ningún sitio y que de verdad son espectaculares. Y estos van con carabineros. Entonces, claro, al juguito de la yema se añade el juguito del carabinero.
¡Qué buena mezcla! Y qué original, porque eso sí que no es habitual.
No, es que no creo que los pongan en ningún otro sitio. Yo por lo menos no los he comido en ningún otro sitio. Nuestros oyentes nos pueden rectificar si los conocen. Pero vamos, son también con patatas panadera. Y claro, el jugo del carabinero le da... Y bueno, y luego fuera de Madrid, para que no digan siempre los
nos
oyentes...
Nos han hecho alguna recomendación, muchas de fuera, la verdad.
O sea, luego te las paso.
Sí, sí, por favor. Pues yo quiero recomendaros un sitio que está en Alpedrete, en la calle Doctor Varela 3, y se llama Varela. Porque aquí pues tienen los huevos rotos con angulas, pero no con gulas, con angulas. Ajá. Nada menos que 25 gramos de angulas en cada...
¿Y cuánto te cuesta?
Pues 25 euros, Begoña.
Pues me parece muy... Vamos.
Sí, no es nada... Vamos,
para el capricho que se da uno.
Exacto. Claro. Y luego ya dentro de Madrid, para finalizar, os recomiendo, si os gustan poco hechos, como hechos a la plancha y menos típicos, el Dudua, que está en la Cuesta de San Vicente número 2, que es un sitio también de toda la vida, y los hacen así, muy blanquitos, y para que te creas que te los estás comiendo a la plancha.
Yo dudo entre los con bacalao y tal. No, los de carabinero.
Los
de carabinero de Sal Negra, así que además ahí se come muy bien siempre. Nada, me quedo con esos.
Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.
A ti. Pues nos vemos el viernes que viene.
No
nos adelantas de qué vas a hablar.
No, porque no es el Día Mundial de nada, entonces no.
Espérate, a ver.
Muy bien. Pues hasta el viernes que viene, María Luisa, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, contamos el regreso de la competición a la máxima categoría con la retransmisión del derbi en el Coliseum Getafe-Real Madrid. También la previa y la narración a partir de las 9 menos cuarto del primer Atlético de Madrid-Barcelona del Metropolitano. Y el domingo, desde las 6 y cuarto, Málaga-Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Thank you. el agua del mar.
¿Qué traes, Sergio? ¿Qué pues nos
toda,
traes?
Toda una novedad.
Digo, esto no lo había oído yo nunca.
De nuestro amigo Joel López, que estuvo por aquí presentando su libro de poemas, ese Bailarás cometas bajo el mar, y nos decía, chicos, que para noviembre sale mi nuevo disco, Sueños y Pan. El disco número 14 va a salir el 17 de noviembre, pero esto que suena es el adelanto que empieza a sonar desde hoy en todas las radios Jaguar.
Pues me gusta.
Y en este tema colabora, canta una artista gallega afincada en Madrid, cantante, compositora, que viene para hablarnos de otras cosas, pero que también escucha en primicia esto a lo que has puesto voz. Verónica Ferreiro, muy buenas.
Buenas tardes, iba a decir, si estoy lloviendo.
Casi.
Bueno. Buenos días, pues estoy alucinada porque os contaba antes que no, que bueno, que he participado en el disco. Mira, me iba a Galicia.
La gaita ahí.
Que suene, claro. Que suene. Es que me vengo arriba, ¿sabes? Maravilla. Y lo estoy escuchando ahora mismo en primicia. Joel, felicidades. Trabajazo, como siempre. Pero no lo había escuchado en los cascos, grabando, claro, con él. Pero no el resultado.
Pero no sonando,
final.
Y menos así en la radio.
Y menos así en la radio, cuando ilusión. Me lo ha dicho. Mucha ilusión, claro, claro, claro. Claro que sí.
Oye, ¿por qué viene Verónica? ¿Para hablar de eso él? No.
No, Verónica, también. Viene a hablarnos de todo.
Quería hablar de mi libro.
De eso él, de su disco, de su relación con las gaitas, con el jazz. Pero es que su nombre figura en un cartel que tengo yo aquí, que es Alternativas en Concierto 2017, ciclo de conciertos que pone en marcha la noche en vivo. Ya son 14 ediciones, donde presente y futuro se dan la mano. Los más consagrados dan la alternativa a gente que también lleva tiempo en el mundo de la música para que sean más visibles, darles un espaldarazo. Y mira, tengo aquí el cartel y pone que actúa Verónica con Zenet el miércoles 18 de octubre en Boguillas. Pero es que el mundo es un pañuelo.
¿Dónde está Boguillas?
Boguillas está situada en un lugar que sabe muy bien Javier Olmedo, gerente de la noche en vivo. Javier, muy buena.
Qué bien te ha venido que estuviera, ¿eh? No, qué bien te ha venido.
Ahí me lo ha dejado.
O Verónica, que lo sabe muy bien porque es un local donde te ha visto nacer también musicalmente el Boguillas, ¿no? Tú estás muy vinculada a este espacio. Totalmente. Que se ha remodelado, además.
Yo no lo he visto todavía, tampoco lo he visto. No he visto nada, no he escuchado.
Estrenas todo.
Estoy que lo
viene
tiro.
Diciendo, buenas tardes. No ha visto, no ha oído el disco. No, joder, nada. Verónica. Tenemos que preparar un poco.
Pero espérase que se sabe dónde está el local, que nos lo diga, por lo menos.
Sí, está en la calle Barquillo.
Número 29.
Exactamente.
Fenomenal.
La tengo en cartel, pero es que yo, que he hecho mi trabajo esta mañana, ¿sabes? Aparte de investigar...
Menos mal que alguien lo ha hecho.
Es que voy a sacar otro cartel, yo para justificar que he puesto la música de Soel, además. Saco otro cartel, mira, Javier, Alternativas en Concierto 2014, y ahí estaba también Soel López dando la alternativa, en este caso, a Club del Río.
¡Anda!
Sí. Que mira también como qué bien les ha ido a Club del Río. Sí, la verdad es que Soel ha participado como muchísimos otros artistas que hemos tenido en todas estas ediciones. Y bueno, la verdad es que es un placer escuchar también el nuevo trabajo y descubrirlo con Verónica aquí, porque es muy grande Soel. Y muy grandes son todos los que van a participar en Alternativas, por supuesto.
Y así suena la música también de Verónica Ferrer. ¿Cómo ha sido, Javier, el diseño del cartel de esta edición, de este año, cuál ha sido un poquito la filosofía general, la sabemos, que es la de que se aúnen, como decía yo, esos veteranos y esos noveles, entre comillas, pero ¿cómo han sido los emparejamientos, como los de la Champions? A ver, habéis puesto bolas, por un lado...
Bolas calientes, que nunca se sabe...
Pues sobre todo las bolas son de gente que sabemos que funciona, ¿no? Sí, nos fijamos, además lo has dicho muy bien antes, también que es gente, pues, que a lo mejor menos popular, pero no Nobel, en el sentido de que llevan poco tiempo, ¿no? Hay gente con demostrada valía ya en las salas de conciertos durante muchos años, y sí que intentamos emparejarlos un poquito... pues que tengan que ver con el estilo al menos, ¿no? Porque los estilos son variados en los 6 conciertos que tenemos, pero sí que haya alguna proximidad para que puedan hacer ese apadrinamiento en directo, ¿no? Lo estuve viendo incluso antes de ayer, con el primer concierto que tuvimos de Jorge Pardo y Miguel Sempere, fue fantástico. Además, lo bueno de estos conciertos es que son en locales pequeños y para poco aforo, ¿no? Uh-huh. Y entonces vimos como Jorge, pues que estaba viendo conmigo el concierto de Miguel, de repente, pues se subió a tocar la flauta en un tema, se bajó otro rato conmigo y dice, me apetece tocar más. O sea, es que se crea esa sinergia, ¿no? Y se volvió a subir, pues a tocar el saxo en una segunda canción. Luego se bajó a tocar con el público, fantástico. Y es lo que queremos, crear unos momentos y unos climas de conciertos especiales que recuerdan. Además, me llaman años después y lo recuerdan muy bien los que dan la alternativa, incluso. Uh-huh. Porque dicen, me acuerdo de este concierto, de lo bien que me lo pasé, de cómo me apetecía, y es gente que viene con ganas de hacerlo, ¿no? Y luego, y ya por supuesto, disfrutan los fans y el público, pues, de una manera especial.
Entonces, se crea un vínculo especial entre ellos, ¿no? Luego hay seguimiento del padrino y el apadrinado.
Pues hay tanto seguimiento que ha habido casos que esas mismas noches han formado grupos. Por ejemplo, el grupo Corizonas se formó en un concierto nuestro. Unimos a los Coronas y Arizona Baby, y esa misma noche, después del concierto, se creó ese buen rollo entre todos los músicos, que decidieron, ¿por qué no hacemos un grupo juntos? Y salió Corizonas de esa noche, ¿no? Entonces sí se crea, ¿no? Y sí que sé casos, incluso, que se han seguido, pues, llamando para colaborar en un disco y cosas de estas, ¿no?
Pero Verónica, eso, bueno, a ti a lo mejor no eres la persona, porque tú vas ahí, venga, lo bravo, y dices, venga, yo estoy aquí. Pero tú ensayas antes, cuando haces una cosa de estas a medias o te van a dar la alternativa, tienes que ponerte con otro músico, con otro grupo que no has trabajado. Uh-huh. ¿Necesitas un ensayo previo o vas ahí a ver qué pasa?
Bueno, ensayar siempre está bien, ¿no? Ensayar es necesario.
Sabía yo que no me ibas a defraudar.
Pero es que la música también tiene ese punto, coincido cuando hablaba Javier antes de Jorge, que es uno de los casos en que la improvisación también juega un papel muy importante y protagonista también, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta participar en la música también de esa forma, de oídos abiertos, ojos abiertos.
Y con plan jam session, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, luego también seguramente... tengo pendiente también hablar con Cenet de, vamos a fijar alguna cosa, ¿no? Así por aquello de hacerlo bien. Pero sí que hay una parte en la que la música está viva y a mí me encanta que esté y que se dé opción a que todo el mundo pueda entrar y salir en la música para mantenerla ahí un poco más viva, ¿no? Uh-huh. Ensayar hay que ensayar.
Es tu padrino, un crooner que hemos visto crecer, los de, uh-huh, los de Onda Madrid, nos empezó a visitar cuando empezaba a dar sus primeros pasos, le hemos ido siguiendo disco a disco, también todos los conciertos en los locales de Madrid, en la noche en vivo. ¿Qué contamos? ¿Qué aporta Cenet, en tu opinión, Verónica, al panorama musical? Y luego te voy a hacer la misma pregunta a ti, Jorge. Digo, Javier.
Pues para mí Cenet tiene, además le vi recientemente en el Café Central, uh-huh, tiene varios elementos que son muy destacables, pero uno de los que más me gusta son las letras, las historias, ¿no? Que están, o sea, están escritas, pero con una pluma para mí acertadísima. Y luego esas letras que tienen tanto peso y tienen tanta carga, sabes, que te quedas mucho con ellas, están muy bien contadas y cantadas también, pero sobre todo yo creo que Cenet tiene la virtud de saber transmitirlas a la gente. Uh-huh. Y luego vestido con unos arreglos y con una banda tocando espectacular, y creo que todos esos ingredientes hacen que sea algo muy atractivo para la gente, ¿sabes?
Javier, Cenet es uno de los artistas, podemos decir, que ha ido creciendo, llenando espacios, salas, pero que sigue vinculado al circuito de salas madrileñas, ¿no?
Sí, no ha dejado de participar en las salas de música en directo, hace teatros y sitios más grandes, evidentemente, pero sí que es una persona que le gusta también colaborar con otros artistas y habitualmente toca en las salas, ¿no? El Café Central, como has dicho, el Boggy, que va a ser este caso, y le gusta mucho porque es una persona que le gusta la cercanía del público, ¿no? Y luego también sus músicos tocan habitualmente en nuestras salas, tanto pues Raúl o Manuel Machado, pues siempre están tocando con otros proyectos, porque son gente muy inquieta, gente que le pasa como a Verónica, ¿no? Que les ves tocando con mucha gente.
Todos tocamos con todos, ¿no?
Sí, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Porque
no, por supuesto, total.
Yo creo que hay una generación de músicos en Madrid que compartís muchas experiencias, que os gusta implicaros en el trabajo de los demás, y además yo creo que os lo agradecemos de la parte de la sala, ¿no? Porque además estáis consiguiendo ya un nivel altísimo.
Se crece mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando compartes música con otros músicos, estás, ya te digo, con los oídos tan abiertos que lo único que haces es alimentarte, y es una energía de ida y vuelta. Y creo que eso la gente, el público, lo nota. Cuando alguien de repente se sube y se baja y el otro, y todo el mundo, parece que es todo como muy natural. Y es, para mí es mágico que tengamos la opción de unos con los otros conocernos y participar en los proyectos de otros. Y yo grabo ahora con Xoel y mañana Xoel conmigo y yo luego con Zenet y Zenet luego con... Me parece que hay que aprovecharlo.
¿Y el concierto cómo? ¿Qué va a sonar tuyo? ¿Cómo lo has preparado?
El concierto, quiero matizar, que además no está aquí conmigo, que es, lo haremos a dúo a priori con Javier Sánchez, que es el guitarrista que estáis oyendo. Tenemos un proyecto muy interesante juntos, que estamos grabando nuevo material. Y el concierto será ambos, con colaboraciones sorpresa y también con alguna que otra alternativa por ahí, ¿no? Con Zenet, yo con él y demás. Pero los temas de mi disco, fundamentalmente.
¿El Lucha de Gigantes va a sonar? Porque
sí,
ese es uno de los temas, no sé si te gusta a ti la definición, la etiqueta, virales. Es decir, esto luego toda la gente lo buscaba en YouTube para descargarlo.
¿Cómo no le va a gustar? ¿Cómo no le va a gustar? La palabra será fea, pero es que el significado...
Escucha la versión de Verónica.
Siento tu fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo. Un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz.
Da cosa hablar, ¿eh?
Se hace el silencio.
Es que es muy bonito, es que canta muy bonito.
¿No? Una gaita aquí para romper o algo.
No solamente bien, canta con mucho gusto, que eso es lo difícil.
Y a todo esto,
porque hay voces muy buenas también, pero...
Eso te iba a hablar yo de una voz muy buena. ¿Tú eres gallega?
Sí, señor.
No, ¿eres gallegueña?
Soy gallega, galleguiña.
Y lo que haga falta.
Todo lo que sea de Galicia.
Vale, porque escuchando, por ejemplo, esta canción que acaba de sonar, que tenemos de fondo, uno no deja de mirar y ver ahí un punto de Luz Casal.
Me lo han comentado alguna vez. También yo creo que los referentes que tenemos en español de cierto tipo de intérpretes no son muchos, ¿no?
Claro.
A mí me gusta mucho Luz Casal. Siempre me ha gustado mucho su voz, su timbre. Y su manera de contar, ¿no? Exactamente, uh-huh. Independientemente de todo. Pero es que claro, cuando te enfrentas a una canción de Antonio Vega, que conste que yo, esto fue capricho mío, o sea, ni viral, ni no viral, ni leches, yo dije, me alucina esta canción, quiero que la demos la vuelta, y le hemos dado la vuelta, imagínate, estaba en tres, esto está en cuatro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que lo que cuenta, lo que dice, me parece que hay que tenerle un respeto, uh-huh. Está como escrita en mi piel, ¿sabes? Me uh-huh. encanta. Entonces... ¿Cómo no vas a implicarte con todo para contarlo desde el páncreas, vamos?
No has contestado lo que te ha preguntado Alipio, pero bueno.
Sí, ha dicho, ¿sí? Ahí están los grandes,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Es un referente, ¿no?
Es de Boy Morto, evidentemente es un referente de la música española como intérprete, como pocos te diría, ¿eh? Que permanecen, que siguen, que están... Y
o sea, que no te molesta para nada que te comparen
absoluto.
Con ella.
No, me han hecho alguna que otra comparación que no me ha gustado tanto. pero con Luz, la verdad que te diría que todo lo contrario.
Nos queda un minutillo. Javier, ¿qué otros conciertos tenemos?
Pues la verdad es que estamos empezando, ¿no? Y nos quedan, aparte del de Cenete y Verónica, pues cuatro más para disfrutar. Cuatro muy distintos, además interesantísimos todos, como es Julián Maeso, con Lucas de Mulder, que va a estar El Intruso también la semana que viene. Y luego tenemos, cambiamos al Indie Pop con Fernando Alfaro y una prometedora banda que se llama New Pool.
New Pool, que las vimos en el Festival Stone del Pedrete.
Sí, cierto. Mm-hmm.
¿Qué máquina ahí? Yo estoy con New Pool.
Y después vamos a terminar con los dos últimos, que son Duomo, que vuelven desde la cena underground tantos años, y Marina, de Ojos de Brujo, que cerrará esta sesión de alternativas.
Toda la información en la web, ¿no?, de La Noche en Vivo, para que la gente se organice y compre entradas, ¿no?
Sí, lanocheenvivo.com. Y por cierto, quiero decirlo, Verónica, las vuestras no las pueden comprar porque ya están agotadas.
Ay, vaya, por Dios.
Te están dando hoy muchas noticias buenas, ¿eh?
Sí. Gracias a Cenet, desde luego, ¿eh?
Pues Javier, gracias. Verónica, muchísimas gracias.
A vosotros.
Sergio, por supuesto, también. Quedan 20 segundos y los voy a utilizar, si te parece, Alipio, para contar. Venga. Que no va a entrar el protocolo 3, vamos, aunque se superaran los máximos, no va a entrar porque como mucho lo haría el lunes. Y que sepan también que esta limitación solo se aplica durante el horario de funcionamiento del SER, o sea, se puede aparcar en Madrid en horarios cuando no funcionan los parquímetros.
Volvemos el lunes. Ahora, información aquí en Onda Madrid.